Vale, pues muy bien, pues seguimos, segunda parte de la tutoría, que va con fasores. Bien, de las propiedades de los fasores, me imagino que esto lo conocéis, debéis daros cuenta que si yo tengo una función compleja, ¿habéis visto ya funciones complejas? Yo era estudiante, era métodos 1. Funciones, vale. Entonces habréis visto que dado una función compleja, muy bien, dado una función compleja, derivar respecto del tiempo la función compleja, pues si esta es la función compleja, la puedo ver como un fasor. ¿Quién sería el fasor de la función? Si esta es la función compleja, vería que la función compleja se ha convertido en un fasor. Esto es el fasor módulo de z por la exponencial de un número multiplicado por la dependencia en el tiempo. ¿Qué es el fasor? El fasor es de la función de variable compleja z todo lo que no depende del tiempo. Pues la derivada respecto al tiempo de z, esto es z de t, la puedo ver como la derivada respecto al tiempo de un fasor por una exponencial que depende del tiempo. Y entonces esa derivada es equivalente a coger la función z que tenía antes y multiplicarla por i por w0 debido a la propiedad de la derivada de la exponencial. ¿Se entiende lo que es la transparencia que estoy poniendo? Podríamos ver el fasor como las condiciones iniciales. Sí, correcto, esa es la idea de J. Álvarez. En el delta está y el módulo de la función. Y como el movimiento es con velocidad angular constante, todo lo demás se repite en el plano R2 girando el vector giratorio. Lo que he hecho para derivar me sirve para integrar, si integro respecto al tiempo una función z de este tipo, z de t, pues estoy integrando un fasor por una exponencial del tiempo respecto a t. Esa integral es equivalente a multiplicar por 1 partido iw0. De hecho, estas propiedades de derivadas e integrales en la historia de la teoría de circuitos fue la idea inicial de Kirchhoff y otros para intentar resolver los problemas de teoría de circuitos sin tener que estar resolviendo ecuaciones diferenciales. Estas relaciones derivadas respecto del tiempo, integral respecto del tiempo de funciones de este tipo. ¿Vale? Pues. Entonces, podría parecer que esto de los fasores es como muy matemáticas abstractas. Busca un ejemplo para intentar demostraros que no. ¿Es similar al teorema de la integral de Cauchy, Cesimancas? No, lo de la integral de Cauchy es más evolucionado. Pero bueno, la idea es que tiene. La integral de Cauchy es más del tema del plano complejo y aquí básicamente es la relación de Euler, ¿eh? Por eso decía Feynman. La fórmula más notable de las matemáticas. Que raro, E elevado a I tecta igual a coseno de tecta más I seno de tecta. Es que se cumpla eso, no deja de ser una magia, ¿no? Bien, pues vamos a ver un ejemplo muy de aplicación práctica para que veáis la importancia de los fasores. ¿Os suena la corriente trifásica? Sabéis que la corriente inducida, la corriente que nos llega a nuestras casas, va en tres fases. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por la razón que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el comportamiento de los fasores, pues se genera la electricidad en tres generadores monofásicos. Es decir, un sistema trifásico es un sistema de producción y distribución de consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud que representan una diferencia de fase constante entre ellas en torno a 120 grados. Es decir, la corriente trifásica son tres fasores, donde la única diferencia entre uno y otro, esos fasores representarán aquí intensidad de corriente, es que en las condiciones iniciales hay una diferencia de fase entre ellos de 120 grados. Entonces, las líneas trifásicas alimentan las fuentes de absorción de energía, motores, potencia constante, bueno, es la luz que nos llega a casa, ¿no? Entonces aquí tenéis un circuito muy sencillito. Aquí tenemos tres generadores monofásicos que dan tensión W1 y me sale una corriente I sub 1. Tensión V2 y me sale una corriente I sub 2 y tensión V3 y me sale una línea de corriente I sub 3. Y vamos a suponer que cada corriente alimenta algo, pues lo que alimente, pues lo más sencillo del mundo. Vamos a poner una resistencia real, R1 la corriente 1, R2 la corriente 2, R3 la corriente 3. ¿Qué tensión nos están dando los generadores? El primer generador, V0 coseno de omega t, de fasaje 0. El segundo, W0, la misma amplitud, coseno de omega t, pero desfasado con el primero 120 grados, que esto es 2 pi tercios. Y el tercer generador, V3, igual a la misma amplitud, V0 coseno de omega t, desfasado con el segundo, otros 120 grados, por lo tanto, 4 pi tercios. Entonces, si yo represento en un diagrama de fases, pues tendré, este será V1, este será V2 y este será V3. ¿Y por qué se hace eso? Para minimizar la intensidad de retorno. Si yo quiero alimentar con I1 la resistencia 1, alimentar con I2 la resistencia 2, alimentar con I3 la resistencia 3, cuando las tres resistencias vuelven a tierra, lo que quiero es que esa resistencia, esa corriente de retorno, que es la suma de las tres, sea nula. Idealmente no va a ser nula, pero lo más pequeña posible. ¿Y por qué quiero eso? Pues para ahorrar dinero. Básicamente lo que quiero es minimizar la pérdida de energía, que me cuesta pasta. No quiero calentar por efecto Joule ningún cable más. ¿Se entiende la idea? Entonces, con esos desfasajes, vamos a ver que la intensidad de retorno, que es la suma de las tres, es cero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un ejemplo muy básico, pero que veáis esto de los fasores en algo real. Vale, pues aquí, esto es la ley de Ohm. Aquí tenéis I1, la corriente I2, que será V2 partido R2, la corriente I3, V3 partido R3. Por comodidad voy a tomar las tres resistencias iguales. Entonces, I1 queda esto, I2 queda esto, e I3 queda esto. Si hago la suma de esos tres fasores, me va a quedar V0 R partido E elevado a J omega T, y la suma de los desfasajes iniciales me da cero. ¿Se entiende? Claro, esto es ideal, ¿no? En el mundo real esto nunca es cero, pero la idea es que sea pequeño. Que sea pequeño. ¿Preguntas? Vale, ahora tenéis varios ejercicios de fasores. Como vamos ya muy mal de tiempo, quiero pasar a la parte siguiente de la tutoría, que es superposición de vibraciones. Esto, digamos, son matemáticas. Me habéis dicho que he visto variable compleja. Miradlo con detalle. Si alguno tiene algún jaleo, en la próxima tutoría, el jueves que viene, empezamos por aquí y me dice que desarrollemos algo. Pero intentar hacer estos ejercicios que están resueltos, tratar de os subir el material y ver que los entendéis y que os manejáis con ellos, ¿no? De hecho, algunos de estos ejercicios son problemas del French, propuestos en el French y resueltos. Pero la segunda parte del... Bueno, aquí hay algunos comentarios, luego si hay tiempo os lo diré. Cómo evoluciona la física en los últimos 20 años, sobre problemas sociales. Pero vamos a centrarnos en la superposición de vibraciones. Los problemas resueltos. Vale, esto. Superposición de vibraciones. Entonces, más o menos sabemos lo que es un más. Y ahora nos vamos a jugar a sumar máses. La idea, si yo tengo el más 1, y voy a representar siempre la idea geométrica que voy a tener de un más, es un vector con dos cabezas que oscila, una oscilación en el eje X, y ahora se la sumo a otra oscilación en el eje X. Cuando sumo dos movimientos armónicos simples, la suma siempre va a ser un más. Y ahora, cuando sumo un movimiento armónico simple en el eje de las X con otro movimiento armónico simple en el eje perpendicular, llamar eje Y, un eje que forma 90 grados, la suma de vibraciones perpendiculares es siempre un más. Esas son las preguntas que vamos a intentar contestar en el apartado de superposición de vibraciones. Vale, pues entonces me lo voy a plantear así. Yo tengo un más 1, que será x sub 1 igual a sub 1 coseno de omega t más phi sub 1, la normalización que estamos usando. X2 igual a A2 por coseno de omega t más I2. Me pregunto si esto es un más. Si es un más, la suma se podrá agrupar en una amplitud A y un ángulo phi. La frecuencia, como es la misma, supongo que será la misma. Entonces, si esa suma de dos máses es un más, es porque yo seré capaz de encontrar una expresión para A igual, la amplitud del más suma, y phi igual, la amplitud, perdón, el ángulo del desfasaje inicial de ese más suma. Muy bien. Pues entonces voy a usar la representación de fasores para los movimientos armónicos simples. Entonces voy a coger el primer más, x1, lo voy a representar por z1 en el plano complejo, el más 2 por z2 en el plano complejo. Y ahora lo sumo. Z, esto tendrá representado por un Z en el plano complejo, que quiero que sea la suma de Z1 más Z2. Esto será A1 por elevado a J. Daros cuenta que estoy usando la notación J o I, porque en los libros aparecen las dos. De hecho, en el French creo que usa la J. Pues aquí J es lo mismo que la I, J cuadrado es menos 1, la unidad imaginaria. Vale, pues entonces tengo Z1 más Z2, ¿y eso qué será? Pues ¿cómo sumo esto? Saco E elevado a J omega T phi sub 1, factor común, y me queda A sub 1 más A sub 2 por elevado a J phi 2 menos phi sub 1. ¿Todos estáis de acuerdo en este paso? ¿Se entiende? ¿Observaciones? Nada, ¿no? Vale. Pues una vez que hago eso, me doy cuenta de que con el paso del tiempo esta configuración no cambia. El paso del tiempo es que el tiempo va cambiando aquí, pero esto se mantiene constante. Entonces me voy y represento esto en un gráfico y esto en cada instante de tiempo está ocurriendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que dice aquí, ahora interpretamos el factor suma Z en términos geométricos. Tenemos que sumar un vector de longitud A2 a otro A1, A2 con ese desfasaje A1, existiendo entre ambos un ángulo de desfasaje phi 2 menos phi 1, de manera que el primer factor de Z elevado, este primer factor de aquí, elevado a JT omega, J, E elevado a J, paréntesis, omega T más phi 1, nos indica que el diagrama entero ha de girarse hasta obtener la orientación que hemos encontrado. Luego, geométricamente, veis que esta operación, geométricamente es esto. Esto es el eje de las X. Esto es el de las Y. Esto es omega T más phi 1. Esto es A. Y llamaré phi, la phi que ando buscando, al ángulo que forma A1 más A2 de módulo A con el eje X. ¿Y qué es beta? Beta, daros cuenta que es phi menos omega T más phi 1. Phi menos omega T más phi 1. Esto es beta, que es el ángulo que forma el vector A sub 1, o el fasor Z1, con la suma. Esto es la suma, esto es Z1, esto es Z2. Y este angulito de aquí es phi 2 menos phi 1. ¿Se entiende el diagrama? Voy a borrar porque, bueno, se lía un poco. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Ahora daros cuenta que si este ángulo es phi 2 menos phi 1, este ángulo de aquí es pi menos phi 2 menos phi 1, y el coseno de pi menos phi 2 menos phi 1 es el coseno de phi 2 menos phi 1. A phi 2 menos phi 1 le vamos a llamar el desfasaje. Entonces, el phi que yo ando buscando, para saber si un más se suma, el phi es omega t más phi 1 más beta, el phi es omega t más phi 1 más beta, delta, llamaré delta idénticamente a phi 2 menos phi 1, y beta, este beta de aquí, a phi menos phi 1. Bien, pues entonces puedo encontrar, siempre voy a poder encontrar una A que vale esto, y una phi tal que A seno de phi sea igual a A2 seno de delta. Por lo tanto, la contestación es que la suma de dos movimientos armónicos simples de amplitudes diferentes y la misma frecuencia siempre va a ser un más. El cómo encuentro esta solución lo tenéis explicado en la siguiente transparencia, de dos maneras, ¿eh? A ver, de dos maneras. Aquí aplico el teorema del seno. No aparece el teorema del seno. A ver, un momento. Debería de escribirlo. Bueno, esto no sé por qué nos traquito. Aquí falta poner teorema del coseno. Si aplicáis el teorema del coseno a este triángulo, os da esta relación, ya he dicho que este ángulo es pi menos delta, y si aplicáis el teorema del seno, aquí está ampliado al mismo triángulo, teorema del seno es este ángulo con este ángulo con este lado, teorema del seno, pues del teorema del coseno y del teorema del seno obtenemos esta solución, ¿vale? Y si lo queréis ver como fasores, aquí lo he hecho con detalle como fasores, pues z es la suma de los dos. Saco factor común esto de la suma, lo cual implica que me queda, quiero, además quiero que este z sea igual, este z sea un más. Por lo tanto, será una amplitud que debo de encontrar, la a, por elevado j phi, elevado j phi por, descompongo la suma del exponente en multiplicar exponenciales, en j por omega t. Luego, todo esto tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, eso que implica que este exponencial también la pongo como producto de exponenciales. Ojo que esto está aquí arriba multiplicando. Entonces, ¿qué ocurre? Que os dais cuenta que la dependencia en el tiempo se va y a, la a que quiero encontrar por elevado a j, phi menos phi 1, quiero encontrar phi y a, es igual a esto. Luego se tiene que cumplir, si la suma es un más, que esto sea igual a esto. Vale, pues entonces me da los mismos resultados que he encontrado por el teorema del seno y que por el teorema del coseno. He ido un poquito rápido, pero ¿se entiende? Lo tenéis demostrado de dos maneras. Teorema de seno y coseno geométricamente y con fasores. ¿Preguntas? Vale, pues que le echéis un vistazo. Vale, pues seguimos. Vale. Entonces, la condición es que la superposición de vibraciones paralelas de igual frecuencia y amplitud siempre va a ser un más, porque somos capaces de encontrar la amplitud suma y el desfasaje suma. De hecho, una forma de encontrarlo, que luego escribimos una fórmula más interesante para la phi, aquí sacamos la tangente de beta. ¿Por qué pongo este beta? Porque es como lo pongo en el trench. Pero si os directamente pensar, en vez de tangente de beta, es difícil intentar hacer los cálculos para obtener la tangente directamente de phi. Tangente de phi igual. Y ayuda a hacer esto mismo, lo mismo que he hecho aquí, pero no sacáis aquí ese término factor común. Lo dejáis así y así. Elimináis el tiempo, identificando a módulos y argumentos, se obtiene con la tangente de phi. Tomar nota y intentar hacerlo como ejercicio. Vale, pues un caso particular lo vamos a tomar cuando tenemos la superposición de dos movimientos armónicos simples paralelos de igual amplitud. Ahora AS1 es igual a AS2 igual a A. ¿Vale? Pues a partir de las fórmulas generales puedo obtener que el nuevo más tiene una amplitud a la que llamo A barra será la amplitud de la suma. Como es más por un coseno de omega phi, entonces la amplitud suma es 2A, la misma A de cada más individual, por coseno de delta del desfasaje partido por 2, y el phi es a su vez la semisuma, phi 1 más phi 2 partido por 2. Entonces aquí hay un fenómeno muy interesante, que es, se dice que las dos vibraciones están en fase cuando el desfasaje phi 2 menos phi 1, que llamamos delta phi 2 menos phi 1, es 2 pi n. En ese caso, las dos vibraciones se refuerzan y la amplitud es máxima. En cambio, dos vibraciones que están en oposición de fase se cancelan. Phi 2 menos phi 1, que es del delta, cuando se unen un par de veces, el coseno me da negativo y se anula. Esto que parece matemáticas nos explica fenómenos ondulatorios que sabemos. Sonido más sonido puede ser un sonido con más amplitud o nada de sonido. Luz más luz puede ser luz con más amplitud o nada de luz. ¿De acuerdo? ¿Con qué parte de las ondas y la óptica está relacionada a la superposición de vibraciones paralelas? Pues con la interferencia. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Interferencia de ondas. Y os volverá a salir en este tema con las lecciones del curso. En la parte de ondas, en la superposición en ondas de este tipo de oscilaciones. ¿Preguntas? ¿Vale? Pues si queréis, voy a hacer una pequeña pausa, a ver si todo va bien, para meterme en la nube de Wolfram y hacer el ejercicio que veis aquí. ¿Cómo represento la suma? Llamo a x1 y a x2 llamo a la suma. Con la fórmula que he tenido de la teoría. Esta es la fórmula de la teoría. Pues voy a intentar escribirla en matemática y ver qué pinta tiene esto. Entonces voy a compartir este escritorio. A ver si se puede compartir escritorio.
voy a compartir escritorio. A ver. Un segundo. Es que tiene que estar ya la página.
No, vale. Vale, estoy compartiendo escritorio, me imagino que ahora estaréis viendo... Hola, buenas tardes, García. ¿Estáis viendo ahora un montón de ventanas, una nube? Dice J.A.L.B.R. la rotación exponencial no haría más simple. Si lo ves así, se podría hacer la suma con rotación exponencial, como ejercicio. ¿Vale? Lo he hecho con las X para mantener, como hemos dividido el 2 más con una X en el eje de las X al principio para mantener esa consistencia en toda la relación. Vale, veis la pantalla compartida, ¿no? Ahora cuando me vaya, pues voy a poner aquí,
a ver, un momento, Google.
¿Veis Google? Me tengo que volver. Acabo de la pantalla de estar viendo Google. ¿Se ve Google? Vale, se ve Google, ¿no?
Perfecto.
Vale, para encontrar el nombre de Google, ponéis Wolfgang Cloud.
A ver, ¿qué me decís?
Dice García que no se vea este, dependerá de tu equipo.
No sabría García, eso depende.
Si no traes tu equipo, te ha ido. Por aquí te dice Ortiz que salgas bien y entres. Porque dice, creo que lo que le he dicho antes es que si colapsa y te cae un muchacho al mismo tiempo, puede pasar las veces esas.
¿Vale?
Perfecto. Viene dando un buen consejo de Ortiz. Gracias, Ortiz.
122.
Vale. Pues ¿cómo entrar en el DVD? Bueno, pues ya sabéis, ponéis Wolfram.
Wolfram Pro.
Aquí entráis en Wolfram Pro. Lo primero que tenéis que hacer es haceros una cuenta. Pues si no has dado de alta, te tienes que dar de alta en el plan FI, que no pagas. Te piden unos datos pocos. Da un número y consejos que dices en el correo de la... Para hacer la cuenta, el correo de la UNED, el correo institucional. Yo tengo en cuenta, pues entro aquí.
Me autentifico.
Vale.
Tengo que entrar en la clave, a ver, que no se me olvide la clave. Pues,
no se me olvida olvidar la clave.
Hasta mañana para los ejercicios.
Y veis aquí que pone nuevo YouTube My Files. Voy a ir a My Files. Y aquí tenéis un sitio donde podéis guardar vuestros y trabajar con vuestros fichero de matemáticas. Hay unas limitaciones en la forma de no pago, desde hace solo dos cursos, no puedes bajar fichero, pero no puedes subir ficheros. Tus ficheros son ficheros de matemáticas que luego lo puedes abrir con un visor gratuito de ficheros de matemáticas que lo tenéis en la transparencia del LLM de hoy. Pero si tú lo puedes bajar,
yo voy, creo que he puesto aquí UNED, vibraciones y ondas. Pues aquí tengo un documento en la nube
con el matemática en la nube.
A ver si se lo carga, va también lento,
si lo
cambio
en el bueno. Si no quiero hacer nada,
si lo hubiéramos cargado desde cero, voy a poner aquí no fichero.
Vale, ahora volveré al antiguo.
El aspecto que esto tiene cuando entras.
A ver qué me voy a decir, si me tengo que mover.
¿Qué me decís?
Se marca si en matemática los gráficos se pueden exportar. Incluso a formato vectorial, en PDF que está mucho mejor. O encapsulado post-script. Lo que no sé es si en el modo free de la nube se puede usar esa exportación. Ahora lo veremos.
No me acuerdo.
Vale, pues esto es un fichero. ¿Qué tenéis que hacer en matemática? Pues con el entorno de escritorio escribe +2.
Y ahora cuenta que aquí se encapsula por una celda.
Selecciona la celda, mayúscula, enter, ejecuta.
Una vez que ejecuta, le pone un in y un out.
Los que estáis con matemática veis que comporta igual que con el escritorio. Los que estáis familiarizados con Máxima, pues de alguna manera Máxima es el reverso de matemáticas. Las celdas de matemática van a la derecha, Máxima a la izquierda. Las funciones en matemática empiezan por mayúsculas, en máxima y minúsculas. Todas las funciones en matemática van en corchete, en máxima, entre paréntesis.
Pero en el contexto que queremos, lo que quería hacer ahora es ver, por ejemplo, este gráfico.
la suma de dos meses. Yo sé que en teoría la suma es esta función.
Pues voy a dividir lo matemática.
¿Se ve bien o lo aumento más? A ver, decirme en el chat. El tamaño está bien, pero luego la imagen que a ver.
Está bien en lo que se ve de la de Wolfram. ¿El tamaño?
Decidme algo en el chat.
Vale, vale.
Pues entonces, ¿dónde estoy?
Eso. Entonces quiero definir que suma 1, un nombre, es una función
abro corchete, cierro corchete,
de A barra, de T barra, W de phi 1 y phi 2, pues copio tal cual. 2 A coseno de phi 2 menos phi 1, partido por 2, pongo el poro o dejo un espacio, por coseno del otro ángulo, partido por 2. Una vez que escribo código, el mantra entra aquí, escribe el código y evalúa para introducirlo en memoria. Pues ahora vamos a ver la gráfica de la suma. ¿Cómo hacer esa gráfica? Pues la gráfica sería plot de la función que has definido.
Y daros cuenta que como es una función de una variable, la amplitud, la frecuencia y los desajajes, los tengo que dar números, un 1 para la amplitud,
3 cuartos radianes para W, phi 1, 0 del más, phi 2, 2, pi, dejo el tiempo que varía entre 0 y 10 segundos. A partir de aquí es ponerle el poner gráfico el bonito con las opciones que se sepan de matemáticas,
así. Pero cuenta que si pongo imagen-size-aislar, es una opción para que quede grande. Ahora, en matemática...
Vale, en matemática...
Yo podría decir aquí... A ver, aquí va a ser que no. A ver, aquí...
Exportar.
Convertir tú...
Imagen.
Lo puedes convertir en imagen.
Convertir en imagen...
En la versión de escritorio que te decía directamente a lo que quieres convertir.
Pues esto me lo convertiría en una imagen y luego me lo entraría abajo.
Bueno, el que interesado es dado en meteros y explorar,
porque tenemos un poquito de tiempo, ¿vale?
Pero en principio, en esta ruta tienes opciones para hacer cosas.
Vale. Pues bien, ahora lo que yo quiero es usar una función muy importante. Por eso yo creo que merece la pena aprender matemática, que es manipulate.
A ver, ¿cuántos conocéis la función manipulate de matemática?
De los que habéis visto matemática, ¿cuántos conocéis la función manipulate?
Manipulate
esto.
¿Nadie?
Ahí está así. Vale.
Pues la función manipulate es una... De las herramientas de cálculo simbólico que yo conozco, solo matemática ya ha aparecido, si es que Python... Tiene un módulo de cálculo simbólico, no sé si Python tendría eso, lo desconozco. Aunque más que más creo que es muy potente y además es gratis.
Que lo que hace manipulate es lo que problema es más. Yo tengo que hacer un plot de una función que depende de sus parámetros.
Entonces he dejado el tiempo variable, pero a los parámetros les he tenido valores.
Manipulate es una... Un comando de matemáticas que actúa sobre una función de muchas variables y te genera un entorno gráfico con sliders que te permiten variar las variables o los parámetros los valores que quieras.
Entonces, manipulate empieza.
Abre manipulate, cierra manipulate, hace lo del mismo código de antes, lo suma, pero ahora cuenta que ahora pongo A, T, todos esos otros no le he dado valores como antes.
Los dejo como parámetros simbólicos.
Lo único que sigue variando es el tiempo entre 0 y 10. Y cuando acaba el plot, que no podría quitar nada porque no son los valores de A, entonces manipulate empieza a tomar valores de A con valores inicial 1 y podré variar mediante un slider la A entre 0 y 10. La W empieza con un valor de 3 cuartos radianes por segundo y lo puedo variar entre 0 y 10. El del desajaje del primer más empieza con 0 y lo puedo variar entre 0 y 2 pi. El desajaje del segundo empieza con 2 pi, lo puedo variar entre 2 pi.
Ejecuto eso.
Y el resultado es crear un interface.
Un interface gráfico.
Aquí lo tenéis. Este es el resultado. Estos son los sliders. Pues la A varía 1, empieza con 1. La W empieza con 3 cuartos. No sé si es 4. La C1 con 0 y la C2 con 2 pi.
Entonces, ahora puede variar cualquiera de estos valores con un valor más grande. Y daros cuenta que la función cambia. Vamos a cambiar la frecuencia. Por eso le puedo decir que la frecuencia sea esta. Y en algún lado voy a...
La versión del escritorio le puedo decir... Bueno, aquí.
Si le digo algo aquí...
Bueno. En algún lado le puedo decir que te salga una flechita donde automáticamente coge la velocidad.
¿Se entiende? Pues esta es la función, el objeto de manipulate. Tengo más ejercicios, pero vamos a volver a las diapositivas, porque ahí veréis los ejercicios generados de esta manera. Salgo de aquí, dejo de partir. ¿Alguna pregunta antes de cerrar el compartir? ¿Habéis visto la función, lo bien que funciona el manipulate? ¿Vale?
Pues si quiera puede probar.
Voy a dejar de compartir. Y debemos devolver, si es posible, al...
Vale.
Pues entonces seguimos con las diapositivas. Aquí tenéis cosas de matemática.
En mirar esto, volvemos. En esta parte de la diapositiva volvemos a las vibraciones paralelas de amplitud diferente y misma frecuencia.
Y daros cuenta que la solución buena para programar no es jugar con el ángulo beta del phase, sino es esta. La X suma es una amplitud que vale esto por el coseno de omega t más phi, donde phi vale esto. Phi es la arcotangente de este cociente.
Luego esta es la fórmula más general de dados dos vibraciones paralelas individuales obtener el más suma.
Y aquí tenemos, en función del desfasaje, de phi 2 menos phi 1, lo tenéis aquí. Aquí distinguiremos vibraciones que están en fase cuando el desfasaje es cero, vibraciones que están en cuadratura cuando el desfasaje es pi medios, y vibraciones que están en oposición de fase cuando el desfasaje es pi. Y tenéis más ejercicios hechos con matemática. Estas cosas las podéis representar usando los manipulates y queréis jugar con ellos. Recordad que usar este tipo de herramientas computacionales hace el aprendizaje haciendo yo algo más divertido, y sobre todo si lo sabes programar en un lenguaje, es que lo entiendes.
Vale, tenéis cosas parecidas en el curso de Franco, donde son simulaciones por Java, con vectores rotatorios, y aquí tenéis el enlace.
A ver, dices eso. Es el más entendido que no hay nada y en negro. Te dices que si más manca, que cierras y entres. Parece que toda la informática funciona así. Apagar y encender.
¿Seguimos?
Vale, pues como vamos ya a fin, queda un cuarto de hora. Tenéis varios ejercicios de superposición y más masas, los tenéis aquí hechos. Estos son matemáticas. Estos son compasores. Aquí con tres campos eléctricos. De hecho, es que me decís.
Yo creo que se entiende.
Si os sale lo mismo. Y vamos a ver las superposiciones de vibraciones paralelas. Vuelven a ser paralelas. De diferente amplitud como antes, pero que hay nuevo, que son de frecuencias diferentes. Pues ahora, si sumamos dos movimientos armónicos simples de diferente amplitud y diferente frecuencia, el resultado es que no es un más. Un más no va a ser un más cuando las frecuencias sean diferentes. Y el caso es además dramático, diría yo. Porque sumas dos movimientos armónicos periódicos y la resultante no es un más, pero solo será periódica. ¿Qué cosas? Si el cociente de frecuencias es conmensurable. Que sea conmensurable quiere decir que ese cociente de frecuencias sea un número real, exacto. Y en cambio,
que pertenece a Q, un racional, quiero decir.
Ese cociente de frecuencias, si el cociente de frecuencias es un número racional, por ejemplo, tres cuartos, pues vale, el movimiento no es más periódico. Pero si el cociente de frecuencias es inconmensurable, es decir, que el cociente de frecuencias en vez de periodo es unirracional, por ejemplo, pi, o 3,1723, o cualquier número racional, la suma de los dos máses ni tan siquiera es un movimiento periódico. ¿Qué profunda relación hay entre las matemáticas puras y duras, números reales, racionales y irracionales, y los fenómenos físicos asociados? Misterio misterioso. Vale, pues aquí tenéis un ejemplo hecho con Manipulate. Cuando el cociente de las dos frecuencias es irracional, la señal no es más ni tan siquiera es periódica. Cuando la suma de dos masas tiene frecuencia mensurable, el resultado es 4 tercios, la señal no es más, porque esto no es más, la amplitud es constante, pero se observa cierta periodicidad. ¿Se entiende esa idea?
¿Vale?
Y hay un caso muy importante en física, ubico en toda la física, y en muchas aplicaciones de la física de ingeniería, que es el concepto de pulsación o batido. La pulsación y el batido no es más, es algo diferente, pero se obtiene cuando sumas dos movimientos armónicos simples de la misma amplitud y frecuencias diferentes, pero cercanas. Las frecuencias son diferentes, pero son cercanas.
Y las amplitudes iguales.
Lo que se obtiene, la X desde que se obtiene analíticamente sigue esta expresión y dar cuenta que lo que tenemos es una amplitud que oscila como más, la amplitud misma oscila como más con la diferencia de frecuencias partido por dos multiplicado por algo que vibra como más como la semisuma de frecuencias. El coseno con las frecuencias positivas en la representación sería la vibración rojo y este 2A por el coseno de la diferencia es lo que está en azul, el contorno que bordea azul negro.
¿Vale?
Al contorno que azul negro con la semidiferencia de frecuencia se le llama más modulado, perdón, se le llama más modulador y a la vibración en rojo Esta se le llama el más modulado.
Lo tenemos muy muy armónico simple.
El más modulador es la amplitud. Todo esto puede ser como una amplitud, no constante, por tanto no es más, que multiplica algo que es más que oscila en rojo. Y eso se le llama periodo.
Pero se llama batido.
Entonces el batido, aquí lo más lo mismo, X1 más X2, el más modulador y el más modulado, pues en el batido tenéis que distinguir tres periodos. Uno es el periodo del más modulador. El periodo de esta señal, pues como la sacas, bien de ello es. Te vas al más modulador.
A ver, no está hasta la definición.
En el más modulador nos damos cuenta que la frecuencia es omega 1 menos omega 2 partido por 2, luego el periodo es 2pi partido omega 1 menos omega 2 partido por 2, y ahí nos aparecerá un 4. ¿Estáis de acuerdo? ¿Todos veis esto? De la señal ya dentro, el periodo es 2pi partido de la frecuencia omega 1 más omega 2, pues no tiene más misterio. Nos da esto. Lo que es un poquito así, que hay que pensarlo con detalle, es cuál es el periodo del batido. El periodo del batido es un medio del periodo de este. En el French no da una razón analítica, sino un argumento con un ejemplo físico que es el del sonido. Entonces la justificación de que el periodo del batido es un medio del periodo del más, yo creo que la justificación matemática es la que tenéis aquí. Comprender que el periodo para el batido es intervalo de tiempo en el cual alcanzan dos máximos de la amplitud. Dos máximos positivos. Es coger este gráfico y quedarte con la parte de arriba. Pero quedarte con la parte de arriba, ese sería el periodo del batido, es que la amplitud de la superposición del más modulador, en vez de quedarme con el coseno, me quedo con el módulo del coseno. Y entonces resulta que si la función coseno tiene un cierto periodo, el módulo de coseno tiene la mitad del periodo. Luego este 2, matemáticamente, tiene que ver con el periodo del módulo del coseno. ¿Se entiende lo que he dicho? Y podéis ampliar el frente en las notas. Los ejemplos físicos son que lo que tiene sentido físico, lo que mide con los aparatos, son las intensidades. Y las intensidades son positivas. Dos notas muy próximas formarían un índice de sonido. Si os vais a la Wikipedia, tenéis un fichero de sonido con la grabación. Pero básicamente para los lemas es la relación muy importante. Preguntas, observaciones.
Me dices si manca una opcional. Al igual que estamos tomando más, podemos tomar un que no sea como el que has mostrado, donde ya no es constante, y descomponerlo en más.
Pues, depende de cómo sea la función.
Todo eso entra en la parte del análisis armónico, análisis de Fourier. En general, funciones que no son movimientos armónicos simples, pero que son periódicas, toda función periódica se puede convertir en la suma
de infinitos movimientos armónicos simples sumados.
No sé si eso de contentas mancas.
Eso lo veremos un poquito en las oscilaciones forzadas, ¿vale?
Cualquier función periódica con muy poca exigencia, f de t que sea periódica,
se puede poner en la suma ese análisis de Fourier.
De movimiento armónico simples.
¿Más preguntas?
Vale, pues en el curso de Franco tenéis animaciones también para ver las pulsaciones evasivas, pero luego con matemática.
Aquí tenéis algunos ejercicios, estamos bordeando las 6 y quiero ver la otra parte importante.
Mirad estos ejercicios, yo creo que son definiciones, o sea, aplicaciones directas de las definiciones
del periodo del bit.
Y la otra parte un poquito teórica, que tiene que ver con fenómenos regulatorios, es esta.
Dice, superposición de n vibraciones igual frecuencia.
Tenemos un más a coseno de omega t. El segundo más es el mismo que a coseno de omega t, desfasado el delta constante. El segundo, un desfase constante del delta. Vamos aumentando el delta. Y así que tenemos n máses,
todos con la misma amplitud y frecuencia, y desfasados una cantidad constante.
Aquí tendríais la construcción vectorial para hacer esa suma.
Bien. La X total es una amplitud por este sumatorio. Pues bien, la realización de esta suma es esta cantidad.
¿Qué veis? Que es un más donde la amplitud depende del desfasaje y del número de masas que ha sumado. Y la frecuencia sigue siendo W y tiene un desfasaje inicial en la suma.
Vale, pues esta configuración es importante porque os aparecerá en los fenómenos ondulatorios de difracción.
Igual que la suma de las masas paralelos,
os aparece interferencia.
Esto es tanto en sonido como en óptica.
Os aparecerá, y lo veréis en la lección, donde veréis la parte de ondas de este curso.
En el fenómeno de difracción, digamos, esta es la fórmula básica a partir de la cual se construyen los patrones de difracción.
Bien, pues aquí tenéis hecho con matemática y con manipulate diversos parámetros, diversos ejemplos.
Y aquí tenéis un ejemplo típico de lo que sería representar la amplitud en función del desfasaje, que sería un patrón de difracción.
Si habéis hecho una práctica de difracción,
os sonará la gráfica.
Un patrón de difracción.
Muy bien, pues algunos ejemplos más.
¿Algún problema más?
Y para acabar, la superposición de vibraciones perpendiculares.
Ahora sumamos un más en el eje X, un más en el eje Y, y nos preguntamos, ¿es la suma de dos movimientos armónicos simples
de amplitudes diferentes, de fases diferentes, pero de la misma frecuencia, perpendiculares entre sí, otro más?
Pues bien.
La superposición de vibraciones perpendiculares es cuando la frecuencia es igual, en el caso de que la frecuencia sea la misma,
y la amplitud sea diferente, la suma es una vibración elíptica.
Y esa vibración elíptica solo en un caso particular es un más.
Es decir,
la suma de movimientos armónicos simples con amplitudes diferentes, frecuencias iguales y de fases diferentes, que sean perpendiculares entre sí, es una vibración elíptica.
Y esa vibración no es más, solo es más en casos particulares.
Y cuando la superposición de vibraciones perpendiculares tiene diferente frecuencia, cuando además la frecuencia es diferente,
obtenemos las figuras de Ensayaos. Eso de vibración analítica que suena en física. ¿Qué fenómeno físico está asociado a la vibración analítica?
¿Qué tiene que ver con onda?
¿A alguien se le ocurre? ¿Se le asocia? Vibración analítica.
Luz.
Muy bien. ¿Qué fenómeno de la luz te mancas? ¿Qué fenómeno espectacular de la luz tiene que ver con la vibración analítica?
La polarización.
Muy bien, como dice Tabela, es la polarización. Por vamos allá. Tenemos ahora dos mases en el eje X y en el eje Y con la misma figura. Pues yo no me... esto no tiene también mucho misterio. Esto es el eje X, esto es el eje Y, y esto es un punto donde su coordenada X es esta función y su coordenada Y es esa estación.
Pues, ¿qué es lo que tengo? Realmente estoy viendo las ecuaciones del más como las ecuaciones paramétricas de una curva. ¿Estáis de acuerdo?
X desde T y de T son las ecuaciones paramétricas de una curva.
¿Cómo tengo la ecuación continua de la curva?
Dejando T y obteniendo una función F de I, me tengo que recuperar la vida, quito la T para buscar una función F de X igual a cero. Esa es la vibración analítica.
¿Vale? Pues coger la X de T, de sacas T, lo metes aquí, lo vas operando,
y obtienes X1 e X2.
Dos soluciones.
¿Entiendo lo que he hecho? ¿Preguntas?
Matemáticamente dada la ecuación paramétrica de una curva en el plano, obtener la ecuación continua de la curva.
Como habéis dicho física, con la parábola, por ejemplo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Se me sigue?
Vale.
Pues entonces aquí tenéis todas las vibraciones posibles elípticas.
¿Cuál es el único caso donde tenemos más estos?
Donde aparece la recta.
En ese caso daros cuenta que el desfasaje o es cero, o es pi, o es múltiplo de pi.
Cuando el desfasaje es múltiplo de pi,
la suma de las vibraciones paralelas de amplitudes diferentes, de desfasajes diferentes, pero frecuencias iguales, solo en ese caso tenemos movimiento armónico simple.
En los demás casos tenemos vibración elíptica.
¿Por qué? Porque esta ecuación que hemos obtenido es la ecuación de una elipse.
Y las condiciones particulares donde la elipse se genera en polarización circular.
Pues aquí tendrás una vibración circular.
¿Se entienden las palabras? ¿De dónde vienen?
Luego este tipo de superposición será fundamental para entender los fenómenos de polarización en ondas.
¿Vale?
Polarización es hacer vibrar un vector en un cierto plano.
Dice Sesmantan que quiere decir polarización.
De todas las oscilaciones posibles que tiene un vector luz natural, vibra en todos los planos posibles.
Pues tú puedes seleccionar
el vector asociado a esa vibración que vibre en un solo plano.
Poner una rendija, porque tengo que poner la rendija.
Fenómeno de eso, las gafas de eso son polarizadas.
Polarizadores.
Pero en fin, lo he dicho muy por encima, ¿no?
La idea es que la transparencia anterior es el fundamento matemático de lo que luego verás en la lección,
estamos en la primera teoría,
el fenómeno de polarización en ondas.
Que se da tanto en ondas mecánicas como en ondas electromagnéticas.
Onda mecánica, sabéis que a pesar de los longitudinales, una de las ondas la puede polarizar.
Ya lo veréis en ondas.
Y ahora el caso donde tenemos amplitudes diferentes, frecuencias diferentes y desfasajes diferentes.
En ese caso, vuelve a ser lo mismo, son las ecuaciones paramétricas de una curva, cuando sacas la ecuación continua,
pues obtienes que la solución nunca va a ser más,
y si el coeficiente de frecuencias es conmensurable, entonces por lo menos la ecuación continua es cerrada,
pero si es irracional ese coeficiente,
en el plano, si obtiene amplitud 1 en el eje de las X y amplitud 2 en el eje de las Y,
Pues ¿dónde vive la curva y función de X?
La ecuación continua vive
en el rectángulo de 1 por 2 a 2.
Pues cuando este coeficiente es inconmensurable,
pues ni tan siquiera la curva es una curva cerrada.
Bastante dramático.
Y aquí tenéis por la tabla como aparece en el Friends, superposición para esta fórmula.
O sea, aquí ya en analítico hay que currárselo.
Sométricamente,
Pues cuando el coeficiente de frecuencia es 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 2 a 3, da cuenta que todos los casos son conmensurables.
Es un tercio, un medio, un tercio, no racional.
Y para desfasajes del 0, para los distintos desfasajes, estas son las curvas cerradas que se obtienen.
¿Vale?
Cuando este coeficiente de frecuencia es un medio racional, pues es una curva que no está cerrada. ¿Vale? El que no le guste en la flujo matemática, como justo yo, pues podéis ir a hacer transacciones y simulaciones hechas en Java. Bien, aquí tenéis algunas figuras de ensayo ya construidas con matemática. ¿Cómo se construye con matemática? Pues tenéis que usar la función parametric plot. Que vas a escoger el gráfico con paramétrica y con la cola continua. Lo que haremos analíticamente, si le ponemos manipulate, pues podemos variar los parámetros. Conviene que acá hay los ejercicios, mi recomendación aquí en los ejercicios, entender la resolución e intentar vosotros programaros para obtener estas figuras de layout e identificarlas con las que aparecen en el French. Yo recuerdo cuando era estudiante, pues todo no teníamos herramientas informáticas como estas, y llegabas aquí a la página del French y todo nos quedaba un poco como si esto fuera algo místico, ¿no? ¿Cómo sacan estas cosas? Pues estas cosas sacan dibujándolas. Antes se dibujaba a mano, pues ahora tienes herramientas que te facilitan esa labor muy mucho. En cualquier programa, matemática, Python, lo que queráis. Es importante que aprendáis a programarlas. Bueno, pues yo creo que no acabamos con estos ejercicios, solo comentaros un poquito más de la estaréis súper cansados, imagino. Estos ejercicios de... A ver. Pues de esta parte de exposición y vibraciones perpendiculares. Y quería ver una transparencia que es que si usáis la nube, cuando bajáis los ficheros de matemática, que son ficheros .env, la pregunta es: si yo no tengo matemática en mi ordenador, ¿cómo puedo visualizar los ficheros que quedan en la nube? Pues os bajáis este programa CDD Flyer, que es un visor de ficheros de matemática gratuito, lo tienes en su ordenador y con esos ficheros puedes visualizar los ficheros en NV. Los ficheros que tienes en la nube. Recordad que en modo gratuito, en la nube de Wordman, pues cada cierto tiempo te pueden quitar los ficheros por algo cuando le da la gana. Entonces, si vas a trabajar ahí, pues tener la opción de bajar aquello que tienes ese, porque al pagarlo te va a garantizar un espacio que se mantenga en el tiempo. Bueno, pues con esto yo creo que acaba la tutoría de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta más o observación, La próxima tutoría, jueves a las 7, acordaros, 7 de la tarde, no de la mañana, de las 19 a las 21 horas. Y pues bien, como diría nuestro querido amado llamado maestro Yoda, que preside, como veis aquí en el icono, preside nuestras tutorías del tema 1, pues que la fuerte os acompañe. Pregunta jurado, pues también 2 horas, de 7 a 9, ¿vale? El próximo jueves. Y que la fuerza os acompañe. Nos pedimos con la sintonía. Buena tarde. Intentad hacer los ejercicios. Lo primero que haremos el jueves es si tenéis dudas de esto y os subiré el material y os enlaces.